hablar con la doctora Dayana Castillo, ya es fundadora y directora científica de Nutrarte, además autora del libro No Coma Cuento, nutricionista dietista de la Universidad Industrial de Santander, epidemióloga de la Universidad del Rosario. Doctora Dayana, bienvenida al programa. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, Caro. Hola, Cami. Muy feliz de estar con ustedes y acompañarlas en esto.
Bueno, pues doctora, nosotros hoy decíamos que era muy importante para nosotros aquí en Salud y Algo Más porque es un programa, yo creo que el único programa en Colombia que promueve siempre la buena alimentación y también pues el balance y la nutrición. Para nosotros es importante hablar de los trastornos de la conducta alimentaria porque uno a veces piensa, por ejemplo, que como solo como ensalada y pollo, estoy comiendo bien. Pero resulta que podemos llegar a estar encasillados en un trastorno que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Queremos que nos hable un poquito sobre los trastornos de la conducta alimentaria y cómo hacemos para identificarlos.
Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria tienen unas particularidades muy claras y es que los principales o los cuales la gente sufre son anorexia, bulimia, pero también trastorno por atracón. Yo creo que este es el más frecuente y la gente no percibe que esto es un trastorno de la conducta alimentaria. La gran mayoría de ellos se categorizan por hacer un proceso de restricción o compensación. Es decir, cuando nosotros sentimos que comimos de más o comimos algo que no es saludable, o tendemos a restringirnos o a compensar. Entonces, estas actividades o estas acciones compensatorias pueden ser tanto ayuno como purgas como batidos. Entonces, cuando ya el estilo de vida saludable, porque muchos de los trastornos de la conducta alimentaria se basan en querer hacer perfecto un estilo de vida saludable o mantener un peso adecuado. Entonces, si tú, en función de tener un peso adecuado, estás afectando tu salud mental, pues eso no es sostenible en el tiempo y no es saludable, claramente.
Dayana, ¿y cómo podría uno saber si está siendo o si es parte de esta gente que tiene un trastorno de la alimentación? ¿Cuáles son esos síntomas? De pronto, ¿qué tengo que pensar yo, mirarme a mí misma y decir, no sé, estoy pensando mucho en las calorías? ¿O cuáles son esos puntos claves para identificarlos?
Mira, hay una particularidad muy importante y es que, por ejemplo, la anorexia, ya sea nerviosa o no, es muy difícil de autogestionarse. La bulimia y el trastorno por atracón, sí te puedes tú autogestionar y decir, bueno, es posible que yo esté sufriendo de esto. Porque una de las particularidades de la anorexia es tener un trastorno de la percepción corporal. Entonces tú todo el tiempo piensas que estás en sobrepeso sin estarlo. Entonces esto va un poquito más allá a nivel terapéutico, psicológico, incluso psiquiátrico, y ya es más tratable a nivel de psicología. Sin embargo, el trastorno por atracón y el trastorno de bulimia, sí existe esa conciencia. ¿Tú qué puedes identificar, por ejemplo? Precisamente si estás calculando todo el tiempo el tipo de alimentos que comes. Es decir, si cada tiempo de comida tú estás preocupado por lo que vas a comer. Dos, si para ti se te vuelve un problema ir a una reunión familiar o a una reunión de amigos. Es decir, si existe una preocupación, angustia o ansiedad cada vez que vas a estar en un entorno donde hay comida. Entonces, eso es una señal. Tres, es muy importante que dos veces a la semana estés haciendo algún efecto compensatorio. Es decir, no, es que el domingo comí muchísima comida, entonces voy a hacer ayuno el lunes todo el día. Y el miércoles otra vez me pasé, entonces voy a ayunar y además voy a hacer ejercicio y voy a hacer oficio todo el día. Entonces, si durante en una semana tú tienes más de dos o dos conductas compensatorias, tú puedes llegar a pensar de que estás sufriendo un trastorno de la conducta alimentaria.
Doctora Dayana, ¿qué ha visto usted en las personas que trata que esto tenga de relación con la infancia? Le pregunto porque, por ejemplo, yo he visto que muchas veces quienes tienen trastornos de la conducta alimentaria tienen algún vacío en la niñez o son sumamente psicorrígidos o les da miedo por X o Y razón defraudar a sus padres o a quienes los rodean o les importa muchísimo el qué dirán. ¿Qué vería usted de huellas o de señales de la infancia para uno llegar a decir, uy, no, mire, claro, es que tiene un vacío?
Mira, tocas un punto muy importante, Caro, y yo creo que tú que has estado cercana a temas de bioneuroemoción y que tratas estos temas también, este tema es muy, muy frecuente. Aquí hay varias cosas. La primera, una de las primeras y la que hemos visto muy cercano al tema conductual es que la figura materna. a nivel inconsciente, a nivel psíquico, la alimentación cumple una función no solamente fisiológica cuando nosotros comemos, sino también cumple una función emocional y social. Entonces, cuando nosotros llevamos al mundo, el primer acercamiento con la alimentación es a través de la leche materna. Entonces, inmediatamente conectamos la alimentación psíquicamente con el amor y con el efecto de la protección, ¿no? Entonces los alimentos no se vuelven solamente comer, alimentarme y nutrirme, sino también un efecto de recibir afecto. Por eso para algunas personas quitar algunos alimentos puede volverse como renunciar al amor, ¿no? O sea, renunciar, por ejemplo, al azúcar, para algunas personas estoy renunciando a sentir placer, a sentir amor, a sentir conexión familiar. Entonces, es un tema muy profundo, porque sí hemos visto mucho la conexión, por ejemplo, de la madre con la alimentación. Entonces, sí hemos visto mucho en trastornos de la conducta alimentaria una relación difícil con la madre, o lo opuesto, una relación muy buena con la madre, o exageradamente buena, o de sobreprotección, donde se busca, cuando la madre no estaba, por ejemplo, o cuando la persona cambia de ciudad, busca esta compensación y este amor a través de la comida. Entonces, los dos extremos, es decir, una mala relación con la madre, es decir, el rechazo también hacia la alimentación, está conectado con los trastornos de la conducta alimentaria, y también el exceso de amor, por decirlo de alguna manera, cuando ya la madre no está por cualquier razón, o cuando nos volvemos adultos y ya, pues claramente no vivimos en casa de los padres, pues tendemos a compensar ese amor que recibimos en nuestra casa a través de la comida. Entonces, esa conexión inicialmente, pues es muy cercana. Y lo otro es que la comida, aparte del efecto psicológico, también tiene un efecto del entorno social. Nos conectamos a través de la comida. Entonces, para algunas personas, cuando se sienten solas, se acompañan con la comida. Entonces, pues, hay diferentes caminos y diferentes vehículos en los cuales nosotros los seres humanos empezamos a darle una connotación muy fuerte y una neuroasociación muy fuerte a la alimentación con respecto a lo emocional. Y cuando esa connotación es muy fuerte y no se hace conciencia, puede detonar en un trastorno de la conducta alimentaria, porque la alimentación se te vuelve tu acompañante, tu pareja, se te vuelve lo que te quita las preocupaciones, se te vuelve tu forma de compensar el amor cuando te sientes triste. Entonces recurres a ella en todos los momentos que son cruciales cuando tienes una demanda emocional, porque canalizaste la alimentación hacia eso, o sea, hacia que fuera, le das esa carga emocional.
Sí, Diana, ahí me surge una pregunta. ¿A qué edad entonces suelen aparecer los trastornos de la alimentación? Porque usted mencionaba mucho a la madre. ¿Eso quiere decir que pueden presentarse o suelen presentarse más durante la adolescencia, la niñez?
Sí, digamos que donde es más frecuente, donde es más identificable, es en la adolescencia y en la preadolescencia y adolescencia, cuando ya existe una autoconciencia, cuando el ser humano ya tiene una autoconciencia de individualidad. Porque cuando tú eres niño, a ti te alimentan, ¿no? Y digamos que esto es otro tema muy extenso de cómo las conductas familiares y las relaciones familiares pueden también impulsar un trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo. Pero más allá de eso, lo que te puedo decir es que dentro de la preadolescencia y la adolescencia, cuando ya el niño o la niña es consciente de su individualidad, empieza, primero es muy inmaduro para gestionar sus emociones. Entonces, si tiene un entorno difícil, tiene un entorno demandante, la comida puede llegar a convertirse en su acompañante o en un efecto también manipulador para obtener atención, ¿no? Porque cuando ya eres adolescente y dejas de comer, entonces tienes un montón de personas en el entorno que te empiezan a decir, come, pero come, y te empiezan a vigilar. Y esa atención que de pronto el niño antes no tenía, ahora la tiene por efecto de no comer. Entonces se vuelve una forma también de llamar la atención. Entonces, donde es más frecuente es en la preadolescencia y en la adolescencia.
Diana, cuando tenemos, por ejemplo, un hijo, una amiga o alguien que está sufriendo de ese tipo de trastornos, lo correcto sería que haga una dieta con nutricionista o no prohibirle. La pregunta va también al hecho de que a mí me preocupa que quizás por prohibirle la persona empiece ya con atracones o que psicológicamente se le llegue a afectar. ¿Usted usted díganos desde la experiencia suya, ¿qué se debería hacer? Yo sé que Nutrarte, que es en la fundación en la que usted trabaja, ustedes también tienen psicólogo, ¿no? ¿Cuál sería el paso correcto si estoy escuchando el programa y sé que mi hija o sé que yo tengo un trastorno en la conducta alimentaria?
Mira, yo pienso, ¿nosotros cómo lo manejamos? Nosotros sí o sí, el primer paso es psicología. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se puede hacer terapia nutricional sin haber tratado el tema emocional. O sea, nosotros lo trabajamos siempre en conjunto, porque el anclaje y la conducta no va a cambiar. Así nosotros pongamos un montón de parámetros nutricionales, y tienes que comer más de esto, y hacer esto, y hacer lo otro. Hay unos temas conductuales que están de base, que son los que están haciendo a la persona comportarse o relacionarse con la alimentación de esa manera que es errónea. Entonces, nosotros lo que hacemos es empezar a trabajar esa confianza en el relacionamiento con la comida, empezar a escuchar las señales corporales, entender también si a nivel metabólico y fisiológico hay alguna alteración, porque también puede existir el trastorno por atracón. No necesariamente es un trastorno fundamentalmente psicológico o de la conducta alimentaria, sino también puede estar anclado por un tema metabólico que cuando se corrige ya el atracón desaparece. Entonces exploramos que todo fisiológicamente esté bien para abordar principalmente la conducta, la relación familiar, la relación con el entorno, las sensaciones de culpabilidad. Cuando esto ya está controlado, ahí sí se puede empezar a hacer de forma muy amena, de forma muy empática, un tratamiento nutricional en que la persona vaya tomando seguridad y se vaya sintiendo en confianza de poder rehabilitarse. Pero eso es un proceso de confianza, realmente. La persona se sienta en confianza de que la alimentación no le va a hacer daño, porque es que estas personas que tienen este trastorno sienten que los alimentos son el enemigo. Entonces, y ahí es muy difícil trabajar si no se ha trabajado antes el tema psicológico.
Dayana, ahí me surge también una duda, y es ¿este tipo de trastorno se puede curar? Es decir, ¿una persona que ha tenido un trastorno de alimentación durante largo tiempo de su vida puede algún día decir, soy libre de este trastorno, ya no lo siento más, no siento más las ganas de pronto de hacer ese atracón de comida?
Claro que sí. Es supremamente tratable, es supremamente curable, pero hay varios factores que tienen que estar muy importantes para que se dé el éxito. El primero es la conciencia de la persona. Nadie te puede sacar de ahí si tú no quieres. Así que si tú tienes a alguien en tu casa y quieres obligarlo a que vaya, que se trate, que mire, que no sé qué, hasta que la persona no quiera hacer un esfuerzo consciente de mejorar, eso no va a pasar. Dos, el entorno. Muchas veces el entorno no es positivo, lamentablemente. Sobre todo cuando las niñas son adolescentes y las mamás de pronto ejercen mucha presión para que se vean de X o Y manera, que no coma así, que no se engorde, que no sé qué, eso genera, o hay demasiado control sobre la comida, genera un estrés que hay en esos casos hay que tratar el entorno, hay que tratar a los familiares que están ejerciendo esa presión negativa, sobre todo si son niños, pero si ya son adultos, enseñarle a la persona que desarrolla herramientas para poner límites en el entorno que le permitan avanzar en el proceso. Y tres, compromiso de ahí en adelante con su cuerpo y conciencia. O sea, si de ahí en adelante ya tú tomas conciencia y ya has pasado por esto, estos dos primeros pasos, empiezas a tomar conciencia y a nutrirte, aprendes a nutrirte con toda certeza. Nosotros tenemos muchos casos de éxito ya de rehabilitación de trastornos de la conducta alimentaria, que hoy en día pues no se preocupan por la alimentación. Cuando ya tú te aprendes a alimentar, ya la alimentación no deja de ser un problema.
Estamos con Dayana Castillo, nutricionista y dietista. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Estamos hablando de trastornos de alimentación.
De los trastornos de la conducta alimentaria. Doctora Dayana, ¿la familia puede ser la causante de estos trastornos o la presión social? ¿Qué podríamos decir al respecto?
Mira, yo no me atrevo a culpabilizar a la familia, pero tanto el entorno como la familia sí tienen un efecto importante dentro de las tomas de decisiones alimentarias de las personas.
Ahí está Álvaro, que tiene una pregunta para usted, doctora. Adelante, Álvaro.
Uno es el efecto que tienen los modelos que estamos manejando culturalmente de lo que es la belleza física, y el otro que es la parte de la vigorexia. Si nos puede ayudar con esa parte, ¿cuál es el efecto que está teniendo? Todas las modelos son, la cantidad de las modelos son anoréxicas. Gracias.
Sí, la vigorexia es algo de lo que no hemos hablado. La vigorexia, para los que nos están escuchando y no lo saben, es la extrema preocupación por comer saludable y por ser saludable. Entonces, yo tengo un dicho que le digo, o que le decimos a nuestros pacientes, es que si tu estilo de vida saludable no se siente saludable, no es saludable. ¿Y a qué me refiero con eso? Y es que el extremo control, o sea, cuando tú tienes que contar todos los macronutrientes, llevar toppers o coca, como decimos acá en Colombia, a todos los lugares para comer la cantidad de nutrientes adecuado, tienes que someterte a un régimen de vida y no te puedes salir de él, sí, incluso privarte de eventos sociales, eso también es un trastorno de la conducta alimentaria que se llama vigorexia. Entonces, ¿cómo se puede manejar? Esto sí es más muy enfocado en temas terapéuticos, psicoterapéuticos, porque la vigorexia es muy validada también por el entorno, ¿no? O sea, si te ven fit y que estás comiendo de forma saludable, entonces pues el entorno te lo empieza a validar. Entonces lo importante ahí es tener mucha conciencia, tener mi libro, No Coma Cuento, habla mucho sobre esto. Habla de cómo el peso de tener un estilo de vida saludable puede volverse no saludable. Entonces ahí sí juega un rol muy importante la conciencia, y es que si tú estás sintiendo que tu estilo de vida hace que te prives de compartir con tu familia, por ejemplo, de comer buñuelo, natilla, tamal en Navidad, ese tipo de cosas que te privan de compartir a través de la comida, pues esto ya se vuelve un problema también.
Doctora Dayana, le queremos agradecer por haber estado aquí en el programa. Díganos dónde la pueden escuchar los oyentes, dónde pueden ver sus videos, dónde pueden contactar a su equipo de trabajo.
Bueno, me encuentran en todas las redes sociales como DC, mis iniciales, DDD12 de casa, Nutrición, y en YouTube con mi nombre, Dayana Castillo,